La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. Hace varias semanas que venimos hablando de Odiseo, de la Odisea y de toda esa serie de relatos mágicos y hermosos en los cuales Homero ha encerrado tanta poesía y, por qué no, también tanta sabiduría. Cada relato es una historia en sí misma. Cada parte de la Odisea, como de la Ilíada, puede ser desmenuzada, estudiada y analizada como si se tratara de tratados sobre la naturaleza y el comportamiento humano. Cuando Odiseo recala en la isla de Circe, recibe el mensaje de los dioses de ir a ver a Tiresias en el inframundo. Una profecía lo aguardaba. Habría de saber cómo seguiría su viaje por el mar, tanto como su viaje por la vida. Circe lo instruye en volver a su isla solo por un día, donde le ayudaría con nuevas instrucciones para el resto del viaje. Odiseo en el inframundo se encuentra con Tiresias, ve a Agamenón, a Aquiles, a Patroclo. Aquiles le confiesa que hubiera preferido una vida larga y sosegada antes que ser rey de los muertos. Aquiles, ese que había elegido tener una vida corta pero famosa. En vida, todos los hombres habían envidiado la vida de Aquiles. Ahora, todos los muertos envidiaban la vida de Odiseo, aun cuando estuviera perdido, aun cuando todavía ni siquiera hubiera logrado llegar a su patria. Al volver a la isla de Circe, Odiseo ya sabe que se encamina hacia el final de su viaje. Intuye que también se encamina hacia el final de su vida. Circe lo previene del canto de las sirenas y de otros peligros de la travesía. Las sirenas, esos seres mágicos que encantan y que pierden a los hombres. Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos, acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella y de aprender mucho, pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya argivos y teucros por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil tierra. En la Odisea las sirenas son aves, y no estas criaturas acuáticas que una errónea tradición oral terminaría por popularizar. Las sirenas atacan desde el cielo con su bella voz. Las sirenas arrancan al hombre de sus convicciones, de su destino, de su línea de la vida. Su monstruosidad no reside en la violencia, sino en el conocimiento exhaustivo de todo. Conocemos todo cuanto ocurre en la fértil tierra. Nos espían, nos merodean, lo saben todo sobre nosotros sin que lo sepamos. Preciso presagio de esta era en la que chapoteamos con pleno y explícito consentimiento. Odiseo logra burlar a las sirenas con otra nueva estratagema que le recomienda Circe. También vamos a ver hoy que Kafka tiene otra hermosa interpretación del peligro de las sirenas, e Italo Calvino otra más, también distinta.
Y así sucesivamente, ya nos vamos a adentrar en diferentes cantos de sirenas. ¿Quiénes eran esas sirenas? ¿Quiénes son nuestras sirenas? ¿De dónde provienen estos cantos? ¿Y qué cantos habitan en uno? Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Hoy este episodio se titula De los vientos de Olo a los cantos de sirenas. Bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Como todas las tardes, a partir de las 15 horas hasta las 16, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, estamos en iPhone. Lo importante es que estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Temperatura en estos momentos, en vivo estamos aquí de 30 grados 4, sensación térmica de 32 grados 5. ¿Qué es lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional? Algo interesante tiene que ver con la mínima fundamentalmente de mañana, es decir, la mínima que va a transcurrir en la madrugada del domingo, que tiene que ver con una mínima que va a estar en 19 grados. A tener en cuenta esta noche, aquellos que van a salir hasta tarde, que va a haber un descenso en la temperatura, lo cual va a permitir también descansar un poco mejor. Mínima de 19 grados para mañana, máxima que va a estar en 33 grados. Para el día lunes, mínima de 20, máxima de 32. Para el día martes, mínima de 24, máxima de 34. Para el día miércoles, van a estar rondando también en los 24 y en los 32 grados, respectivamente mínima y máxima, y no se esperan lluvias ni se anuncian todavía las lluvias. Sí se anuncia la probabilidad del jueves al viernes de un cambio de viento, en donde la temperatura máxima estaría en los 27 grados, que es una notable diferencia a permanecer en los 33, y quizás podemos hablar de 34 grados durante esta semana, 32, 33 grados las sensaciones térmicas. Y llega el momento de presentarlo a mi co-conductor, al protagonista de este programa, a quien uno tiene el placer de dejarse conducir. Estamos hablando del gran Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos? Y la ovación correspondiente.
Gracias.
Y allí está Nicolás Giancaglini en el área técnica. Y allí está también mi querido Matías Luque en el área de producción. Ya está el equipo completo. Luego de unas vacaciones ya lo tenemos a Mati en todos los programas. Ahora sí, avanzamos de los vientos de Olo a los cantos de sirenas.
Buenas tardes, Ale, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. A ver, hace un par de semanas que venimos hablando de los vientos de Olo.
Sí.
Todos los cambios que nosotros interpretamos que están pasando en el mundo. Vos la semana pasada mencionabas el libro de Lipovetsky, La Era del Vacío, que lo habíamos hablado bastante. El libro este es como una especie de ensayos, es una colección de ensayos, de conferencias que él da, donde empieza a hablar de esto de la sociedad, de la estrategia del vacío, de la sociedad de la seducción. Y hay un libro más nuevo que se llama, es un ensayo sobre la sociedad de la seducción.
Sí. Te quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuál es tu punto de vista del libro de Lipovetsky, La Era del Vacío, lo que representa la foto de portada?
Bueno, habría que describir las fotos, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que acá hay, bueno, es una mujer que se está depilando.
Exacto, entiendo. Las axilas.
Sí. Habría que entender, lo que pasa es que acá nos va a sacar mucho de tema y nos va a llevar por otros lados, pero lo que está planteando acá Lipovetsky es, empieza a haber cambios fundamentales en las creencias, en las vivencias, en las actitudes, en las demandas, pero sobre todo en los sustentos que arman a una sociedad.
Bien.
El feminismo es un sustento de estos muy fuertes.
Bien.
Justamente porque traigo lo de la seducción, que él habla de esta sociedad de la seducción,
sí.
Que yo tengo un contrapunto en esto y lo podemos hablar en otro momento, porque él habla de una seducción erótica,
sí.
Justamente cuando yo considero que estamos entrando en una era donde el erotismo se pierde y donde no es necesaria la seducción, porque tampoco es necesaria la concepción.
Bien.
La humanidad está empezando a tener la posibilidad de procrearse sin ninguna seducción y sin ninguna concepción.
Sí.
Eso va a traer cambios profundísimos en la sociedad, que me parece que acá Lipovetsky, y lo digo con una lo digo primero con humildad y segundo con ignorancia.
Sí.
Creo que Lipovetsky todavía está atado a los dogmas del 60,
coincido.
Del 80, del
coincido.
De una era pasada.
Coincido.
Es la sensación que me queda.
Por eso te lo pregunté.
Pero, digamos, sí nos da para hablarlo mucho, porque creo que es uno de los grandes sociólogos que hay que analizar y leer en estos tiempos.
Sí.
Y lo traía porque...
¿se acuerdan? Gustar y emocionar.
Este es el libro Gustar y Emocionar, ensayo sobre la sociedad de la seducción, y él hace en su introducción, dice una frase que me impactó mucho, que dice: ¿cómo no sentirse afligido por el espectáculo deprimente que ofrece nuestra época? Las desigualdades económicas extremas aumentan en todo el mundo. El desempleo masivo causa estragos. Los atentados terroristas se multiplican en el corazón de nuestras ciudades. Las catástrofes ecológicas se perfilan en el horizonte. Los medios de vigilancia electrónica amenazan las libertades. Los partidos populistas progresan en todas las democracias. Las instituciones políticas inspiran una desconfianza generalizada. Los flujos migratorios impulsados por la desesperación ponen a Europa en estado de choque, yo diría casi en estado de jaque.
Sí.
¿Qué utopías sociales nos quedan? ¿Qué hay en este mundo que todavía pueda hacernos soñar y tener esperanza en un futuro mejor?
¿Qué utopías sociales nos quedan, Carlos?
Bueno, no tengo respuesta. Y de hecho la columna que sale mañana o el domingo que viene está hablando en esto, en estos términos. Es, ¿qué utopías nos quedan? No quedan utopías.
Pero qué bueno preguntárselo.
Por eso viene pertinente el título La Era del Vacío. Porque el vacío es, si no tenés utopías, si no tenés ese deseo, si no tenés esa revolución
o interna, lo que decimos siempre nosotros, ese propósito.
Bueno, pero la utopía vista como propósito, ¿no?
Claro.
Como revolución, como revolucionante y como catalizador. Si no tenés todo eso, ¿qué te queda?
Como algo a llegar que termina no llegando.
Claro.
Pero que uno va en la búsqueda.
Exactamente. Entonces, fíjate que todos los temas, desigualdad económica, desempleo masivo, atentados terroristas, catástrofes,
sí, sí,
las hablamos todas.
Sí.
Es lo que nosotros identificábamos como este mar embravecido de Poseidón y los vientos de Olo que te podían llevar a cualquier lado.
Exacto.
Porque justamente, si no tenés utopía, no tenés propósito, no tenés viento favorable, ¿a dónde podés ir?
No tiene sentido.
No sabemos, digamos. Y no es algo que se esté pensando,
no
es algo en lo que se esté
trabajando.
Hay sociedades que sí, hay sociedades que están armando sus planes, se llaman 2030, 2050, 2070, 2100. Yo mencionaba la semana pasada el reporte el Risk Report,
sí,
y obviamente está teniendo una mirada de los riesgos hoy, los riesgos a 2 años, 5 y 10,
sí,
y el hecho de que sea un trabajo que se va retroalimentando año tras año y viendo cómo cambian las tendencias, hace posible prever determinadas situaciones.
No, el basamento está puesto en que hay políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo.
Exactamente, y hay políticas o hay institutos o hay lugares donde se está pensando esto, hacia dónde vamos, cómo nos preparamos, cuáles son los mejores vientos, hacia dónde deberíamos ir, a qué debemos decir que sí, a qué debemos decir que no.
Pero hay una cierta estabilidad.
Pero hay alguien, hay pocos.
Que lo hace más previsible.
Bueno, hoy justamente en este mundo y en este momento y en este contexto.
Bueno, justamente en Alemania, sí, con lo que está aconteciendo vinculado a la no entrega de determinado armamento a Ucrania en el día de hoy específicamente, y con la salida y con todos los vientos de Olo de la OTAN.
Por eso, estamos hablando de un mundo que está convulsionado.
Pero que tiene una cierta estabilidad en algunas,
sí,
cuestiones.
Sí, por supuesto. Hay, digamos, sí, sí, no vamos a negarla. También empezás a ver que esa estabilidad empieza a estar bajo acoso.
Claro.
No llega a ser la inestabilidad nuestra o la, claro, inestabilidad de Latinoamérica. Hoy cuando uno mira Latinoamérica tenés focos de conflicto en todo Chile, tenés focos de conflicto ni hablar en Perú, lo estamos viendo todos los días. Hay problemas en Ecuador,
Bolivia.
Hay problemas ni hablar en Bolivia, problemas en Brasil a una semana de la asunción de Lula, tenemos problemas en Colombia, Venezuela, todo Centroamérica. O sea, Latinoamérica, toda América está en un estado de convulsión bastante importante. Producto de todas estas cosas que estamos viendo. De nuevo, Latinoamérica en los últimos 10, 15, 20 años, ya se habla de 2 décadas perdidas en términos económicos, es el continente que más ha retrocedido en términos económicos en el mundo, superando a África. Se ve todo esto que hablaba Lipovetsky recién. Cuando uno,
sí,
mira, y él lo habla con una mirada muy aparte europeizante, porque él dice, hay algo que tiene Lipovetsky, es que es este Europa centrista.
Exactamente.
Y él habla de poner a Europa en estado de choque la inmigración no es solo un fenómeno europeo, obviamente golpea a Europa, pero es un fenómeno que está mucho más extendido. Ahora, está hablando de desigualdades económicas extremas, desempleo masivo, atentados terroristas, esto sí es más en Europa, catástrofes ecológicas que se perciben en el horizonte, medios de vigilancia electrónica que amenazan las libertades. Esto es un tema muy europeo, muy del sudeste asiático, muy de China, muy de Norteamérica. Instituciones políticas que inspiran una confianza degeneralizada, partidos populistas que progresan en todas las democracias. ¿Qué utopías sociales nos quedan? Y acá quiero, ¿por qué hablábamos de los cantos de sirena? Voy a traer, hace mucho que no mencionamos el diccionario del diablo. Hoy lo traje. Hay una definición que me gustó que dice fábula, mentira breve pensada para ilustrar una importante verdad. Mentira breve pensada para ilustrar una importante verdad. La Ilíada y la Odisea son fábulas, no son breves, pero son fábulas. Yo decía que las podés desmenuzar porque tenés cientos, si no miles, de pequeñas fábulas dentro de esa gran fábula.
Sí.
Y cada una de esas fábulas está ilustrando una verdad. Lo veíamos cuando hablábamos de, bueno, los vientos de Éolo, de la caja de Pandora, Sísifo, todos los el Minotauro, Teseo, lo hemos ido como desmenuzando. Fíjate que no salimos de la Odisea y siempre encontrás material para seguir analizando. Y ahora hablamos de los cantos de sirena. ¿Por qué los cantos de sirena son importantes? En las sirenas, estas aves con rostro de mujer que atacan a los hombres, en realidad lo conocen todo.
Ahora, lo interesante de cantos de sirena tiene que ver un poco con lo que vos iniciaste, que los cantos de sirena no están en el mar.
No, los cantos de sirena están en todos lados. Y cuando vos tenés un mundo tan convulsionado como el que venimos describiendo, es muy fácil caer en los cantos de sirena. Es muy fácil dejarte llevar.
¿Qué son los cantos de sirena?
En la Odisea hay un marcado contraste entre lo que la sirena dice, que es lo que yo leí recién. Dice, escucha la suave voz que fluye de nuestra boca, que todos se van a recrear en ella y van a aprender.
Sí.
Eso es lo que la sirena te promete. Sin embargo, también en la Odisea lo que relata es la cantidad de esqueletos que están sobre la isla después de haber escuchado los cantos de sirena.
Que deja la muerte.
Que claro, porque te lleva a... ¿Qué son los cantos de sirena? Yo diría que es algo a lo cual vos querés aferrarte, en lo cual vos querés creer, que te promete esto, un canto delicioso, te promete un conocimiento, te promete aprender, te promete recrearte, y te termina matando. Los cantos de sirenas pueden ser la pseudociencia.
Hay tantos.
Cantos de sirena podría ser los populismos. Cantos de sirena pueden ser esas promesas que vos sabés que son absolutamente inviables, pero te aferrás con alma y vida porque vos necesitás esta esperanza de que la cosa sea mejor, y te prometen y te sumergen en un desierto o en otro naufragio. Hay millones de cantos de sirenas y yo creo que todos los podemos identificar.
Bueno, tiene que ver con el diccionario del diablo.
Claro, es una fábula. Es una fábula.
Sí. Y el ángel, antes de ser ángel, se vistió de diablo.
Bien. Entonces, ¿cuáles son nuestros cantos de sirena? Pueden ser muchos.
Muchísimos.
Yo los traía como para decir, mira que cuando, digamos, entre los muchos problemas que tiene que enfrentar Odiseo, enfrenta los vientos de Éolo, y en el medio de todo eso tiene que enfrentar a la sirena.
Exacto.
Él hace una estrategia que se le enseña a Circe, que es derretir cera, taponar los oídos de toda su tripulación, y él atarse, como él sí quería escuchar el canto de las sirenas, atarse al mástil, con cadenas.
Sí.
Y le pide a su tripulación que en el minuto que él les ruegue que lo suelten, lo aten todavía más fuerte. Y entonces, claro.
Ahora, él esperaba el canto de sirena.
Sí, porque él ya estaba advertido.
Ese es el punto.
Él estaba advertido.
Y cuando no estás advertido.
Bueno, cuando no estás advertido, como pasa hoy, no estábamos advertidos, vos estás con el peligro de caer en las manos de cualquier canto de sirena. Odiseo logra pasar. Odiseo, con esta estrategia, que además ni siquiera fue de él, se la dio una hechicera, que es Circe. Y justamente en un momento él le pide a su tripulación, que estaba sorda a los cantos de sirena, vamos a ver que después Kafka dice que eso no es cierto, le pide que lo desate, su tripulación lo ata más y rema más fuerte.
Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, en cierto modo, él no se coloca también la cera en los oídos en lugar de estar atado?
Bueno, Odiseo es un personaje muy complejo, es vanidoso, le gusta, o sea, él vive esto también como una hazaña más, burlar el canto de las sirenas, que después le podría contar a sus hijos y a sus nietos.
Claro, te lo pregunto porque es, ¿a qué costo?
Bueno, podría haber sido el costo de toda su vida y su tripulación.
Por eso.
Pero bueno, ahora, ¿nosotros no escuchamos cantos de sirenas todos los días?
¿La manipulación hecha persona es un canto de sirena?
A ver, ¿cómo sería la manipulación hecha persona?
La manipulación que puede habitar en cualquiera. El que te manipula, la que te manipula.
Que
la
como manipulación. Manipulado te estés sometiendo a ese canto de sirena.
Y te grabe el puñal.
Todos los partidos políticos hoy.
Por eso.
Están.
Hay mucho del relato.
Bueno, es que todos.
El relato es una manipulación y la manipulación es un canto de sirena.
Fijémonos
quien te manipula, en definitiva, te clava el puñal. Eso es un poco
lo que te está mostrando.
Lo que estamos hablando.
La Odisea. Tratemos de no caer en nuestro, yo digo, nuestro pozo séptico local. Pero hablábamos de toda esta falta de utopía que menciona Lipovetsky y que hace una descripción bastante realista y acertada de todo lo que está pasando.
Y del mundo.
No, y del mundo. ¿Cuántos en este momento están diciendo, para salir de esta situación tenemos Winston Churchill, ¿se acuerdan esa frase famosa? Sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas.
Sí.
¿Quién está prometiendo sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas? Si alguien lo prometiera, ¿lo seguiríamos? ¿Estamos dispuestos a seguir a alguien que prometa sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas? ¿O solo queremos seguir a los que nos prometan la felicidad y el camino fácil? ¿No es un canto de sirena eso? Porque ahí estamos derecho, ¿eh? Hoy los populismos que te prometen felicidad fácil, si querés, prosperidad, prometen distribución, prometen justicia social, prometen, me hacen acordar a la promesa de nuestro gran caudillo Menem cuando dijo la revolución productiva, y todos sabemos en qué terminó eso.
Bueno, fue un gran canto de sirena.
Bueno, ahí está. Y habida cuenta de que es fácil identificar los cantos de sirenas o en otros lugares o en otras situaciones, ¿por qué fallamos tanto identificando los cantos de sirena que nos inundan a diario? Que los tenemos.
Porque es más fácil verlo en retrospectiva.
Es más fácil verlo
porque
en retrospectiva.
Porque vos me estás hablando de
Carlos
Menem, de Churchill, etcétera, etcétera. Y lo vemos como una foto en la cual pudimos tomar distancia.
Bien.
Cuando tomamos distancia es más fácil de verlo. Ahora, cuando estamos inmersos, en ese momento es más difícil de determinar.
Nosotros hoy sabemos, y lo hemos hablado la semana pasada, que el mundo se encamina a un mundo con inflación. Estamos hablando de tasas del 6, 7, 8, 9% de inflación anual, ni de cerca nuestra inflación. Pero ya sabes que cuando el mundo tiene inflación, ha pasado por momentos turbulentos en la historia.
Sí.
¿Por qué? Porque en general a la inflación le siguen las tasas altas, en general a las tasas altas le sigue la recesión, y estamos en un momento, así como hablábamos antes de Lipovetsky, que él, digamos, habla de esta falta de utopías, estamos en un momento donde el neoliberalismo, de casi te diría del consenso de Washington en el 80, nacido en Inglaterra y en Estados Unidos, y que fue en cierta forma un gran motor económico, eso, la Guerra Fría, fue como un motor económico grande, importante, sí, que llevó a algún nivel de crecimiento, no para todos, digamos.
Nunca es para todos.
Nunca para todos, también concentró riqueza, pero en términos macroeconómicos globales, uno dice, sacó a casi 1.000 millones de chinos de la pobreza. O sea, hay algunos méritos en el modelo, hay algunas luces oscuras y muy oscuras. ¿Qué pasa? Hoy empieza a hacerse demasiado visible que el modelo neoliberal puede estar empezando a agotarse, a dar señas de este modelo no da para más, tiene que reinventarse. Por otro lado, tenés otros modelos como comunismo, socialismo, que ya han probado ser fracasos contundentes, rotundos, al punto tal que China es casi un comunismo capitalista.
Sí. Le va tan mal.
Bueno, podemos discutir el no le va tan mal, porque
todo podemos
también
discutirlo.
Es un canto de sirenas. El otro comunismo, socialismo, el de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, también implosionó. Y lo que queda es una plutocracia en Rusia que dista muchísimo de ser democracia y de ser este socialismo. Entonces, ¿qué utopías sociales quedan?
Es la era del vacío.
Bien, ¿cómo hacemos para dotar de propósito, dotar de humanidad, si querés, a una era que se ha deshumanizado tanto? Cuando vos hablás de tasas de inflación tan grandes, en la región podríamos estar enfrentando este año un crecimiento nulo. Se habla de un 1%. El país un 0,1%. O sea, estamos hablando de tasas de estancamiento. Con una pobreza promedio en la región de cerca del 30%. Con un sistema de educación quebrado, con un sistema sanitario quebrado, con un sistema político quebrado.
Sí.
¿Qué utopías nos quedan?
Yo te diría que entre algunas cuestiones podemos buscar nuestra propia Circe, es decir, nuestra propia hechicera.
Bueno, pero buscar una hechicera tiene riesgo.
Nuestra propia.
Sigue teniendo riesgo. Que no somos nosotros, es la voz de un tercero. Y que le estás dando un lugar de mesías, rescatador. Ojo que la sociedad argentina tiene, y casi caigo en, pero tenemos esto de...
No, pero nosotros puede habitar una Circe que no sea un tercero, que puede estar en nosotros mismos.
Entonces
puede
ser una Circe, somos
puede
nosotros.
Puede ser una voz propia.
Bueno, entonces no es una Circe, somos nosotros.
Sí, vestida de Circe, sí.
Claro, pero ya somos nosotros.
Es la única manera.
Cuando nosotros justamente ponemos a alguien... ¿Por qué mucha gente necesita una Circe que venga y que le diga qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? Porque te sacas de responsabilidades.
No, pero esa Circe advierte.
A ver, saquémosle el nombre de Circe. Cuando vos pones a alguien en el rol de que te diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo.
Maneja tu vida.
Bien.
Es la manipulación.
Pero nosotros lo hacemos.
Obviamente, nosotros, es más fácil.
Nosotros,
porque no nos responsabilizamos.
Bien, bien. Y cuando digo nosotros, no es solo Argentina. Esto es un fenómeno que pasa en todo el mundo.
La sociedad en general.
La sociedad. Lo hace Estados Unidos, que bipolariza entre Trump y Biden. Mañana será entre Pepito y Josecito, pero no importa. Siempre va a estar polarizando estamos yendo hacia una polarización tan extrema que es notable. Cuando uno mira Brasil, por ejemplo, quedó dividida casi 50 y 50, un punto más y un punto menos en términos electorales. Sí. Pero además, cuando uno mira la geografía de Brasil, el país quedó dividido en dos mitades. Todos los estados del sur, que son bolsonaristas y que representan el 60% del PBI de Brasil, y no menor, solo San Pablo representa el 30% del PBI de Brasil, y los estados del norte, que son terriblemente pobres, que son petistas PT de Lula.
Si ves el mapa, tenés mitad amarillo y mitad rojo.
Es terrible. La división es social, económica, política y geográfica. Ahora, ese mismo fenómeno se replica en Perú, que hay un Perú interno y hay un Perú oficial, si querés. El mismo problema lo tenías en Perú. El mismo problema nació en Chile, no nos acordamos porque en el medio sucedió la pandemia, pero en 2019 se inicia toda una explosión interna en Chile, porque en ese momento habían
subido... Sí, que el detonante fue el aumento del metro.
Que en ese momento eran el equivalente a 3 centavos
fue
el dólar.
Detonante, fue nada más.
Exactamente.
Fue la gota que colmó un vaso.
Pero, ¿qué te está mostrando? Que hay como un resentimiento acumulado, que hay una demanda insatisfecha, demasiado insatisfecha por demasiado tiempo. Y eso es lo que está mostrando todo Latinoamérica. Eso es lo que está mostrando Estados Unidos también. La polarización de Estados Unidos obedece a esto.
Es la polarización del mundo.
Turquía pasa igual. En Europa empiezan a aparecer los movimientos que la semana pasada hablábamos de la extrema derecha. Son polarizaciones complejas, producto de demandas insatisfechas durante mucho tiempo. Y de nuevo, entonces, la pregunta que siempre va a quedar subyacente es, ok, ¿qué utopía te queda para enfrentar esos monstruos? Yo no tengo respuesta. Por el momento tengo un montón de preguntas.
Lo que habrá que recalar es en las preguntas.
Es que me parece que es la única manera, indagar, estudiar, probar, seguir y seguir indagando. Y de nuevo, a lo mejor vuelvo a riesgo de ser muy reiterativo, ese cuento maravilloso de Italo Calvino, que decía que una persona antes de tomar una decisión miraba el impacto para sí, para su sociedad, para su ciudad y para el mundo y para el sistema solar. ¿Te acordás?
Bueno, esa es una buena utopía.
Esa es una buena utopía. ¿Cuán cerca o lejos estamos de utopías de ese tipo?
No, primero de plantearnos que puede ser una utopía.
Exactamente. Pero estamos lejos.
De plantearnos, así que imagínate de ir.
Claro. Entonces, ¿por qué, digamos, quizás es muy simplista, quizás estoy haciendo un ejercicio, un salto al vacío del simplismo muy alto, pero... Bueno, los cantos de sirenas tienen razón de ser cuando vos tenés todos estos interrogantes sin respuestas.
Es que los cantos de sirenas te ayudan también a no tener utopías.
Claro, tenés o reemplazás la utopía por un canto de sirena.
Claro.
Pero
en la utopía es uno, en el canto de sirena es el dominio del otro.
Y hay que tener también otra.
Pero yo cuando inicié la carrera de psicología y ahí avanzás en ese temita... Me dijeron, uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Los cantos de sirena es que la vida lo viva uno. Ahora, bien. No es fácil.
No, claro que no es fácil. Y justo ahí yo estaba pensando cuando vos decías lo de utopía. Utopía es construcción. Utopía es propósito.
Exacto.
Utopía es destino. Utopía es...
sentido.
Es pasión. Es revolución, es de nuevo construcción.
Compromiso.
Compromiso.
Responsabilidad.
En una era del vacío, donde no tenés compromiso, donde no tenés nada de todo esto, ¿qué construcción te queda? ¿Qué utopía te queda? Y encima pasó desapercibido, pero yo lo mencioné dos veces al iniciar.
Volver a empezar.
Las sirenas lo que dicen es, conocemos todo cuanto ocurre en la fértil tierra. Qué maravilla, ¿no? Que Homero, 2500 años atrás, ya estaba previendo lo que nos pasa hoy.
Conocemos todo de vos.
Conocemos todo de vos. Gran
yo
hermano.
Soy mejor que vos.
Si yo conozco todo de vos, yo puedo pensar como vos. Puedo
tengo
decirte
el poder
lo que a vos
sobre
te
vos.
Conviene.
Tengo el poder
porque
sobre vos.
Porque vos no lo sabés, yo lo sé.
Yo lo sé. Vení a mí.
Fíjate,
yo lo
qué
sé.
Peligro, ¿no?
Yo sé cuál es tu futuro, yo sé cuál es tu presente.
Yo sé lo que a vos te conviene.
Yo sé de tu pasado qué es lo que te afecta.
Fíjate vos que hablábamos de China y China justamente ejerce un control totalitario. Que en algún punto hay una gran parte de la sociedad china que adhirió a ese modelo. Yo decía que sacó a 1.000 millones de personas de la pobreza, es lógico. China es una ciudad, digamos, China, perdón, es un país inmenso que tiene un montón de culturas, subculturas, regiones, geografías. Influencias, no nos olvidemos que en algún momento China estuvo repartida entre Inglaterra, sí. Francia, Estados Unidos, o sea, se la repartieron por todos lados.
Sí, pero logró su identidad.
Yo tengo mis dudas si logró una identidad o logró un modelo que le permitió imponer una identidad, que no es lo mismo. Ahora, En eso hubo como un contrato social explícito o implícito en el cual yo te impongo un modelo social a cambio de una cierta prosperidad y te saco de la pobreza, si querés. Y alguna parte de la sociedad hizo ese trade-off entre libertad y bienestar social.
Obvio, pero por lo menos se encontró y dejó de estar fracturada y dominada en ese aspecto. Y después volvió otro dominio.
Claro.
Volvió otro dominio.
Seamos cuidadosos porque, claro.
Pero volvió un dominio de el propio canto de sirena.
Hay que ser muy cuidadoso al hablar de China porque es peligroso. El concepto de China es peligroso.
De China, el concepto de Rusia, el concepto...
Cualquier totalitarismo. No nos olvidemos que en China las poblaciones, las minorías aigures de musulmanas las exterminan y no se habla. ¿Por qué? Porque no tenés derecho a opinar.
Bueno,
no
la
tenés
policía de la moral.
Bueno, Irán acaba de sentenciar a prisión a no sé qué cantidad de personas por eso. Pero lo que decía es, en algún momento hubo parte de la sociedad que firmó una especie de acuerdo social haciendo este trade-off que hablábamos antes entre...
¿Qué firma?
Bienestar social. Bueno, pero la juventud ya no. Entonces empieza a haber un quiebre dentro de la misma cultura china hoy con la sociedad joven, que por un lado tiene acceso a teléfonos, tiene acceso a internet, tiene acceso a un conocimiento, si querés llamarlo occidental, que es muy difícil de manejar. Ese hoy conocemos todo de vos es muy fácil de ser cuestionado, al mismo tiempo que vos te estás sometiendo a ese nuevo control.
Ese es un canto de sirena.
Sí, y al cual no nos damos cuenta cuán voluntariamente nos sometemos.
Claro.
Yo decía, chapoteamos en esto de manera consentimiento.
No, el tema es que en algún momento nos
explícito.
Demos cuenta.
No nos damos cuenta. Cada like que damos, cada cosa, cada interacción que
bueno,
hacemos.
Bueno, pero puede pasar lo de Chile. Hay una gota que puede rebalsar el vaso.
Es más difícil en este caso porque no estás reaccionando contra un poder
está sumergido.
Visible,
claro,
sino
está
que
sumergido.
Es un poder oculto. Es un auténtico canto de sirenas que no es identificable. Ahora, digamos, es un arma de doble filo, porque de la misma manera que yo me nutro de todas esas, si querés, interacciones.
Me someto. Como me nutro, me someto.
O al mismo tiempo que me someto, también me nutro
de
influencias externas.
Ahora, ¿cómo hago para nutrirme y no someterme?
Y es muy difícil.
Pero sería la utopía.
Es bueno. Bueno, pero de nuevo, esas son todas las preguntas que tendríamos que empezar a hacernos para no caer en ningún canto de sirena. Cuando a mí me dicen, no, el modelo chino, pará, porque puede tener sus ventajas, puede
pero
tener
lo
sus
interesante
cosas
es cuestionar
buenas.
Todos los modelos.
Tenemos que cuestionar absolutamente todo.
Claro, hasta nuestro modelo de vida. Siempre hay que cuestionarlo.
Bueno, yo creo que eso también está dando vueltas. Lipovetsky no lo levanta.
Sí, pero lo tiene presente.
Pero hay, yo creo que hoy, antes vos, las luchas eran por elegir el modelo político y por añadidura económico y social que iba a imperar. Socialismo, comunismo, democracia,
sí.
Neoliberalismo, modelos económicos. Que un modelo económico no deja de ser un discurso político y un discurso social y un discurso de poder. Hoy la juventud está empezando a plantear cómo quiere vivir.
Sí, quiere más plantear allá, su propio discurso.
Más allá de ese modelo económico, político, social imperante. Hay una ruptura ahí en ciernes.
Sí, porque queda en un discurso en curso.
Claro, queda en...
Del otro.
Queda en un esto no lo quiero, pero no sé con qué reemplazarlo.
Claro. Bueno, pero pueden decir esto no lo quiero.
Esto no lo quiero, no sé con qué reemplazarlo, pero ojo que entonces nos ponemos de nuevo en donde tenemos
otro
utopías,
vacío.
Otro vacío. Sé que esto no lo quiero.
Enfrentamos uno, pero entra el otro.
¿Con qué lo reemplazo? Y no siempre la anarquía es mejor que algo malo que funciona. No siempre. Y en el medio de todo eso hay intereses creados, por supuesto. Y hay un movimiento en este momento que se llama el aceleracionismo.
Bueno, los intereses creados son cantos de sirena.
También, por supuesto. Y ahí es donde se nutren todos los cantos de sirena.
Todos.
Porque, de nuevo...
Ahí están los vientos de los cantos de sirena.
Si vos no podés...
No los de Olo.
Si vos no podés... Si vos no tenés utopías, quedás a merced de... el mar y los vientos. Bien.
El mar, los vientos y los cantos.
Y los cantos. Y yo creo que estamos en algún punto en alguna de todas esas intersecciones.
O en las tres.
Probablemente en las tres. Entonces, por eso es tan compleja esta era, que vos te das cuenta que los modelos se empiezan a agotar, que no tenés con qué reemplazarlos, y te vas dando cuenta que hay cosas que no querés, pero tampoco sabes con qué. Hay un sistema político, social, económico que no cuaja en un nuevo modelo, de hecho va quedando cada vez más obsoleto y cada vez más perimido, y empieza a haber todos estos movimientos rupturistas, porque el populismo es un movimiento rupturista. Cuando se habla de un, lo decíamos la semana pasada, cuando se habla de un conservadurismo de derecha o de un populismo de derecha, no es lo mismo que hablar de un movimiento conservador de derecha. Porque el conservador de derecha puede tener todas las pestes
que
quieras.
Son dos cosas distintas.
Pero justamente se nutre de las instituciones. El populismo quiere romper las instituciones. Entonces, los populismos son movimientos rupturistas. Cuando vos rompés sin saber qué lo digamos, qué querés construir, una cosa es que vos me digas, quiero destrozar este edificio porque voy a hacer este, y tengo la maqueta, y tengo los planos, y tengo todo, listo, vamos, porque sí, queda mucho mejor, da más vivienda, tenemos más luz, servicios más nuevos. Ahora, cuando solo es destruir por destruir, ¿qué nos queda?
Y el tema es cuando todo es vientos de olo, tenemos que empezar a naufragar porque la vida te impone, en definitiva, naufragar, y cuando ese naufragio se basa en cantos de sirena. Nunca llegamos a un destino,
y
nunca llegamos
a vivir
a una
de naufragio en naufragio.
Nunca, claro, no llegamos a Ítaca.
Pero entonces ahí, digamos, fíjate vos esto de la frase.
Es lo que me
de...
estás planteando de la era del vacío, es lo que me estás planteando de gustar y emocionarse, es lo que me estás planteando en ese aspecto. Ahora, yo considero que hay vientos de olo y hay momentos en los cuales naufragamos con cantos de sirena, pero tiene que llegar el momento en el cual las velas las coloquemos nosotros.
Bueno, pero en ese colocar las velas...
Tiene que haber un propósito.
Tiene que haber una conciencia. Y ahí viene la otra parte de toda
ese
esta ecuación.
Ese es el
ecuación.
Punto. Tiene que haber una conciencia, claro.
Tiene que haber una conciencia de que...
Bueno, es lo que nos diferencia de los animales.
Bien. Odiseo, él no se tapó, porque él es vanidoso y le gustaba la aventura y quería...
Problema de Odiseo.
Sí. Pero tapó el oído de toda su tripulación.
Exactamente.
Y los hizo remar más
fuerte. Exactamente.
Y cuando él dijo que no, los hizo encadenarlo más.
Problema de la tripulación.
O sea que aún él era consciente del riesgo. Fue consciente del riesgo. Lo
advertido.
Tomó. Advertido. Pero fue consciente del riesgo. Y tomó medidas para morigerar ese riesgo.
Sí.
¿Somos conscientes de los riesgos que enfrentamos?
No.
¿Somos conscientes de... todo esto que estamos hablando, de todos estos vacíos, de todos estos vientos que hay dando vueltas, de todos estos cantos de sirena, o los abrazamos alegremente?
Los abrazamos alegremente, más habitual.
Más habitual. Entonces, ¿qué nos pasa? Como todo...
Sí, hasta cuando se impuso la pandemia fue así.
Vos abrazás algo hasta que después te causa rechazo y lo rechazás y lo odias. Y lo denostás y lo fenestrás y ta, ta, ta. Bueno, nuestra conducta está siendo muy esa. Me
y
abrazo
bueno.
algo, cuando veo que no da resultado lo defenestro, me abrazo a alguna otra cosa. Pero ojo que en eso, lo único que te puede llevar como resultado es a una degradación cada vez más grande. Todos estos problemas solo se van a ir agravando porque vos estás destruyendo sin construir. Si destruís sin construir, ¿qué te queda?
No, y la necesidad de seguir abrazando.
Pero
la necesidad
es fruto
implica,
de esa destrucción.
Claro, la necesidad implica un vacío.
Destruyo, siento más vacío. Viene alguien que me promete algo, lo abrazo con fervor. Veo
y te
que
da más vacío.
Claro, me quedo como esos cadáveres que cuenta Homero, que dice todos en la playa.
Y sí, porque te van a clavar el puñal todos.
Ves los cadáveres y decís, no quiero ser ese, pero entonces ¿a qué otro canto de sirena me aferro? Y ahí vamos, de canto de sirena en canto de sirena.
Habrá que descubrir cuándo es un canto de sirena, lo antes posible.
¿Podemos?
Sí. Bien. Poder podemos.
¿Queremos?
Ah.
¿Lo hacemos?
No.
Si mañana
implica
viniera...
Implica mucho trabajo.
Ahora, el 2023 es un año que yo digo que es clave en la historia argentina. Vamos a elegir un nuevo mandato presidencial. ¿Vamos a elegir a alguien que nos prometa sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas a pesar de que nadie lo haga? ¿O vamos a elegir el primer canto de sirenas que nos prometa que en la primer cosecha estamos salvados?
Sí, 0% de inflación también.
Bueno, entonces...
Ojo que son todos lo mismo.
Por eso, estamos hablando de un montón de cantos de sirena inconducentes. Porque aparte
es que
terminás ya nos han
demostrado... eligiendo lo menos peor. Y lo menos peor es un canto de sirena igual.
Porque no nos resistimos al encanto de alguien que nos prometa la cosa fácil.
Porque buscamos la promesa.
Buscamos la casa fácil.
Claro. Lo otro requiere un trabajo.
Bien.
Hay que trabajar.
Bien. Hay que trabajar de nuevo.
Hay
y
que
esto
pensar.
Lo hemos dicho cuántas veces ya, en cuántos programas. Este trabajo colectivo, este trabajo que es un trabajo individual, que tiene que devenir en un trabajo colectivo. Tiene que ir permeando de a poco cada vez más en una conciencia.
Claro.
La conciencia de un propósito. Un propósito y en la conciencia de ese propósito.
Una autoconciencia con conciencia de propósito.
Y que nos lleve a un modelo de construcción.
Exacto.
Donde cada uno tendrá su utopía. Para algunos podrá
Obvio.
Ser que no haya destrucción del planeta.
Y muchos
que no haya
tendrán
de los
que deconstruir muchas cosas. A veces hay que deconstruir, pero saber qué.
Sí.
No todo.
Sí. Pero la deconstrucción siempre... tiene que ser con un propósito de construcción.
Siempre,
es una paradoja.
Siempre.
Porque de construir para que no quede nada.
La deconstrucción es con un propósito de construcción.
A mí me preocupa porque nuestra era nos lleva a la deconstrucción permanente de todo, de los sistemas políticos, de los sistemas.
Sí, pero nuestra era no tiene un propósito de construcción.
Bueno.
Deconstruye, dice llanamente.
Deconstruye. ¿Cuándo vamos a empezar
Por eso
a construir?
Es vacío.
¿Cuándo
era
vamos
del
a empezar
vacío.
A construir? Porque tenemos que construir.
Sí. Vamos a empezar a construir leyendo ahora.
Este es un... es raro. Se llama El silencio de las sirenas. Es un libro de
sí.
que recopila un montón de fragmentos inconclusos de Kafka.
Kafka tiene una visión muy especial de las sirenas.
Él lo que dice es que... dice, para protegerse de las sirenas, Odiseo se taponó los oídos con cera y se hizo encadenar al mástil. Todo esto ya lo vimos. Lógicamente, todos los viajeros antes que él podrían haber hecho algo parecido, pero todo el mundo sabía que hubiera sido en vano. El canto de las sirenas lo traspasa todo, hasta la cera, y las víctimas de su seducción habrían hecho saltar en su apasionamiento las cadenas, el mástil y cualquier otra cosa. Sin embargo, Odiseo, aunque había oído hablar de ello, hizo caso omiso y, confiando plenamente en el puñado de cera y en el manojo de cadenas, puso rumbo hacia las sirenas, ufanándose ingenuamente de su truco. En efecto, cuando llegó Odiseo, aquellas formidables cantoras no cantaron. Fuera porque creyesen que ante tamaño rival no había otra forma posible que el silencio, fuera porque al contemplar la felicidad en la cara de Ulises, que no pensaba en otra cosa que la cera y las cadenas, se olvidaran por completo de cantar. Sin embargo, Odiseo no oyó su silencio. Sí puede decirse así. Creyó que cantaban, pero que él, al estar protegido, no las oía. Al principio las vio por un momento arquear el cuello y respirar hondo, vio sus ojos arrasados en lágrimas y sus bocas semiabiertas. Creyó que todo eso formaba parte de las arias que sonaban a su alrededor sin ser oídas. Pronto, sin embargo, su mirada se fijó en la lejanía y se tornó impermeable a todo aquello. Fue como si las sirenas desaparecieran para él, y justo cuando las tenía más cerca, las perdió completamente de vista. Mientras tanto, ellas, más bellas que nunca, se estiraban y contorsionaban, dejaban ondear al viento sus estremecedoras cabelleras, extendían las garras abiertas sobre la roca y ya no pretendían seducir, solo apurar hasta el límite el fulgor de los grandes ojos de Odiseo. Si las sirenas tuvieran conciencia, habrían quedado aniquiladas, pero al no tenerla sobrevivieron, aunque eso sí, Odiseo se les escapó. Por lo demás, hay quien añade un detalle a esta historia. Se cuenta que Odiseo era tan astuto, tan ladino, que ni siquiera la diosa del hado podía penetrar en su interior. Y quizás, aunque esto es difícil de entender para una mente humana, sí se dio cuenta de que las sirenas guardaban silencio. Para escudarse, fingió de cara a ellas y a los dioses lo que acabamos de contar.
Buena interpretación. Distinta.
Muy distinta. Para Kafka, el peligro de una sirena no es su canto, es su silencio.
Muy interesante la vuelta.
muy interesante. Kafka tiene muchas
vueltas de tuerca. Porque en el silencio también, hay manipulación muchas veces. Y en el silencio también hay canto de sirena. El silencio habla.
El silencio habla.
Está muy bien. La vuelta, el giro.
Claro, a lo mejor el canto de la sirena uno lo puede identificar, el silencio no.
Es más peligroso.
Es más peligroso. Y justamente lo que él dice es: el arma más poderosa de una sirena no es su canto, es su silencio.
Es clarísimo. Es brillante.
Y es brillante.
También cuando la manipulación está en el silencio.
Está en el silencio.
Uno a veces manipula con el silencio y es violento con el silencio.
Claramente.
Es brillante, una gran interpretación y un gran giro. Es decir, que no únicamente lo que se escucha, tenés también que cuidarte, también de los silencios tenés que cuidarte.
Bueno, o saber
o determinar cuándo en el silencio hay una manipulación.
Exactamente, eso iba a decir.
Ahora es un trabajo permanente.
Cuando en el silencio hay un canto de sirena también.
Es un trabajo permanente.
La vida es un trabajo permanente.
Claro. A ver, pero requiere de algo, de un esfuerzo permanente y de una fuerza permanente. ¿Estamos dispuestos?
Pero vos lo dijiste recién, si vos no vivís la vida, van a vivir la vida por vos.
Siempre.
Entonces, vivir la vida es un esfuerzo. Pensar es un esfuerzo, saber es un esfuerzo.
Ahora, pero hay muchas personas que prefieren no vivir y se quedan en la protección.
Bueno, son elecciones.
Muchísimas.
Después no nos quejemos de nuestros eternos naufragios.
Exacto. Fíjate en nuestro país.
Porque vos hiciste elecciones.
Y en el mundo.
Claro, vos hiciste elecciones. Esas elecciones te llevaron.
Por eso que es terrible, porque a veces en el silencio hay una elección. Hasta en el mismo silencio estás eligiendo.
Y hay un peligro.
Y hay un peligro.
Voy a leer ahora Las ciudades sutiles, de por supuesto Italo Calvino, que habla de las sirenas también. Y dice: si Armilla es así, por completo incompleta y por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos. No tiene nada que le haga parecer una ciudad, excepto las tuberías de agua que suben verticales donde deberían caer las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos. Una selva de tubos que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Se destaca contra el cielo la blancura de algún lavabo o bañera u otro artefacto, como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros terminaron su trabajo y se fueron antes de que llegaran los albañiles. O bien que sus instalaciones indestructibles han resistido una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas. Abandonada antes o después de haber sido habitada, no se puede decir que Armilla esté desierta. A cualquier hora, alzando los ojos entre las tuberías, no es raro entrever una o varias mujeres jóvenes, espigadas, de no mucha estatura, que retozan en las bañeras, se arquean bajo las duchas suspendidas sobre el vacío, hacen abluciones o se secan o se perfuman o se peinan los largos cabellos delante del espejo. En el sol brillan los hilos de agua que se proyectan en abanico desde las duchas, los chorros de los grifos, los surtidores, las salpicaduras, la espuma de las esponjas. La explicación a la que he llegado es esta. Ninfas y náyades han quedado dueñas de los cursos de agua canalizados en las tuberías de Armilla. Habituadas a remontar las venas subterráneas, les ha sido fácil avanzar en un nuevo reino acuático, manar de fuentes multiplicadas, encontrar nuevos espejos, nuevos juegos, nuevos modos de gozar del agua. Puede ser que su invasión haya expulsado a los hombres, o puede ser que Armilla haya sido construida por los hombres como un presente votivo para congraciarse con las ninfas ofendidas por la manumisión de las aguas. En todo caso, esas mujercitas parecen contentas. Por las mañanas se las oye cantar.
Brillante. Por las mañanas se las oye cantar.
Otra forma, porque él habla de un canto de sirenas distinto, que está en nuestra cotidianidad, está en nuestra ciudad.
Sí, pero con nuevos.
Nuevos
naufragios.
Nuevos naufragios, nuevos espejos, nuevas construcciones. Pero están.
Están.
Y no importa si la ciudad fue destruida o construida.
No importa nada, importa que están.
Están.
Están presentes.
Es otra mirada.
Es verdad también. Sí, las dos, claro. La de Kafka es verdad. La de Italo Calvino es verdad.
Son todas vueltas de tuerca sobre un mismo tema. De nuevo, las fábulas tienen esto, ¿no? Uno las puede interpretar. A veces me hace pensar en el I Ching, que uno interpreta, claro, lo que quiere interpretar. Bueno,
pero es fantástico proponerse interpretar.
Yo creo que hay que hacer el ejercicio,
claro,
de interpretar.
No tenemos que ir, se nos fue el programa. ¿Con qué nos vamos, mi genio?
Te lamentas del silencio, de la falta de expectativas del silencio. La muralla del bien.
¡Ah!
Kafka.
Belloni, fantástico. Maestro, qué lindo es frotar una lámpara todos los sábados a partir de las 15 y encontrarnos con Carlos Belloni y decir hasta el próximo sábado haciendo la cultura
como trinchera.
Chau, gracias, los amamos.